Héctor Ezequiel García era un joven de 20 años de edad que pasó los últimos 15 meses detenido por una causa de esas que suele ser un ícono de la injusticia. Se le reprochó un hecho delictivo que claramente no había cometido. Durante esos 15 meses lo que hubo fue estas cuestiones que tienen que ver con las dilaciones, los retrasos, la burocracia, las idas y venidas y básicamente la injusticia que ofrece el Poder Judicial. Cuando estaba a nada de salir, porque las pruebas habían demostrado su inocencia, tuvo un episodio adentro de un penal en Corrientes donde estaba detenido. Literalmente lo molieron a golpes y terminó muriendo en un hospital local. Y lo que queda ahora es un reclamo de justicia que siempre es tardío, porque ante una muerte no hay nada que pueda reparar ese hecho por más justicia que se haga. Laura Silvero es la mamá de Héctor Ezequiel García y la saludamos. Hola Laura, Claudio Leveroni, Silvia Marucho y Néstor Espósito, la saludamos aquí en Radio Nacional.
Buen día, yo soy Laura, la mamá de Ezequiel. Y quiero contar a la sociedad, a la ciudad de la provincia de Corrientes y a todas las personas que me escuchan, que el servicio penitenciario de la provincia de Corrientes ha matado a golpe a mi hijo. Sin causa, él estaba solo detenido, iba a recuperar su libertad y ellos lo molieron a golpe, me entregaron roto. Él era un chico que estudiaba, yo no entiendo cómo puede ser tanto ensañamiento con mi hijo.
Laura, repasemos un poquito por qué su hijo estaba detenido, por qué lo habían llevado preso.
Resulta que mi hijo, el 21 de septiembre, él fue a festejar el día de la primavera acá en un boliche de Corrientes, acá en la zona céntrica. Cuando mi hijo sale del boliche, se encuentra con un conocido que se ofrece a llevarle en una moto. En ese lapso ellos tienen un accidente. Cuando mi hijo, en ese accidente él pierde el conocimiento y se despierta en el hospital, escuela de acá, de la provincia. Pasando el tiempo, él se entera que la moto donde él iba con el chico ese era robada y desde ahí él queda detenido.
¿Por el robo de la moto?
Por el robo de la moto, que él ni siquiera sabía nada. Uh-huh. Y después vino toda la pandemia, los juzgados cerrados, que había COVID y todo eso, y siempre pasaba algo. Nosotros somos una familia de clase media.
Laura, Laura, usted nos decía que su hijo estaba a punto de salir en libertad. Sí, ¿qué había pasado que estaba cerca de salir en libertad?
El abogado ese día de la muerte, el 13, me llama a mí y me dice que él, cuando termina la feria judicial, ya iba a obtener su libertad. Yo estaba contenta y le conté a mi hijo, y ese día yo le llevaba paquete a él, le llevaba las cosas que a él le gustaba. Y él me estaba hablando por mensajes, nunca me contó que estaba teniendo un problema o que estaba pasando algo, porque yo le puse un resguardo físico para que nadie lastime a mi hijo por el lugar donde él estaba. Y entonces yo no entiendo cómo puede ser eso, no me cabe en la cabeza, que tratando de cuidarle de todo el servicio me mata a mi hijo.
Ahora, Laura, el resguardo físico era para que otros presos no lo agredieran, ¿verdad?
Claro, porque yo tenía miedo, como el lugar, sí, claro, por eso.
Y al final, ¿y a él no lo agredieron otros presos, sino no lo agredieron los guardiacárceles? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasa, que según lo que me enteré, que él tenía una hora de recreo a la mañana y una hora a la tarde.
Ajá.
Los guardias del servicio nunca querían cumplir la hora, siempre le hacían 20 minutos, 30 minutos, a veces 15, y no le dejaban que él esté afuera, y todo el día encerrado. Ese día creo que él no quiso entrar, así dicen, y entonces lo hicieron entrar a la fuerza y ahí en ese momento, no sé qué habrá pasado, se habrá defendido también y vinieron más guardias y lo golpean hasta matarlo en su celda.
A ver si entendemos bien. Él tenía por día una hora para salir al patio a tomar un poco de sol, a tomar un poco de aire, una hora a la mañana y una hora a la tarde.
Sí.
Eso era todo el contacto que tenía con el aire libre mientras estuvo detenido.
Así es.
Ya de por sí parece un trato cruel e inhumano, ¿no? Ya a primera vista.
Sí. Así es.
Y esta reacción, este protestar derivó en que... ¿Están identificados quienes tuvieron esta actitud, esta golpiza con su hijo?
Sí, señor. Sí, yo sé. Yo sé porque tengo conocido y parientes también en el servicio, pero no estaban ese día y se sabe quién es, pero no entregan a los asesinos. Yo pienso que tratan de encubrir todo, pero no tienen cómo, porque es algo que él estaba solo, tenía un resguardo físico, no había nadie, los encargados de cuidarle a él era el servicio penitenciario y lo matan a golpes. Le entregaron mi hijo destrozado, todo su cuerpo golpeado, su cabeza, todo.
Laura, ¿qué le dijeron en el servicio penitenciario? ¿Qué le explicaron que había pasado? Porque si ahí adentro la seguridad...
Ellos prepararon la escena, fueron, hicieron una denuncia que mi hijo hizo como un desacato a la autoridad, entonces van a la comisaría para cubrirse de los golpes que ellos le dieron, del maltrato, como que él puso resistencia a la autoridad, por eso ellos lo golpean y lo matan así. Mi hijo muere ahí. Mi hijo tiene muerte cerebral por los golpes que le dan ellos. Cuando va al hospital, mi hijo ya estaba muerto. Ellos me reciben el paquete de ese día también, que nadie me dice nada. Yo fui a las 3 de la tarde, casi 4 de la tarde, a llevarle las cosas que mi hijo me había pedido. Nadie me dice nada, todos actuaban como que si nada pasó, me recibieron todo lo que yo llevé y no me avisaron nada. A las 6 de la tarde se presenta personal del servicio y me dice que mi hijo había fallecido, que estaba en el hospital escuela. Yo le pregunté qué pasó y me dijeron que no sabían. Yo le dije que ellos lo mataron porque mi hijo tenía un resguardo físico, que no tenía contacto con otros internos, y ellos estaban a cargo de mi hijo.
Laura, reciba toda nuestra solidaridad, no mucho más que contarlo y que facilitar que se sepa esta historia y sumarnos a su reclamo de justicia, mucho más que eso lamentablemente no podemos hacer, pero sepa que tiene los micrófonos de esta radio abiertos para contar cómo evoluciona todo esto y para sumar nuestro reclamo de justicia al suyo.
Sí, claro, yo quiero que la sociedad, por favor, tenga un poco de corazón, que sean humanitarios, que sean humanos, por favor, porque a cualquiera le puede pasar. No sean indiferentes, porque hoy en día uno sale sin barbijo y te pueden detener, uno pasa fuera de hora y te pueden detener, y vos le decís por qué, y viene un policía o si está detenido alguien que tenga un uniforme y te pega, y vos querés defenderte y vienen más y te pegan, ¿y qué pasa después?
Laura, usted está en Corrientes ahora.
Sí.
¿Y están haciendo una marcha?
Sí, hicimos una marcha acá frente al Ministerio de Justicia y nos atendió el subsecretario del Ministerio de Justicia.
Ajá, ¿y qué les dijo?
Se comprometió a entregar el libro de guardia de los responsables, porque todavía nadie está detenido. ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo. Ahí están los asesinos. ¿Cómo puede ser que no esté nadie detenido? Es un horror lo que hicieron. ¿Cómo puede ser que nadie esté preso? ¿Y saben quiénes fueron?
¿Y el funcionario le reconoció que hubo una golpiza y que sucedió eso?
Sí, los propios, a principio sí, lo del servicio penitenciario, sí, los jefes del servicio sí, reconocen que le golpearon a mi hijo.
Bien, Laura, la verdad que estamos escuchándola con mucha atención, con enorme afecto y solidaridad por lo que está atravesando. Reitero lo que le acaba de decir Néstor, estamos a su entera disposición y llévese nuestro acompañamiento en esta lucha que está emprendiendo como madre de un hijo que fue asesinado. Le agradezco mucho estos minutos de su tiempo.
Gracias por estar y bueno, y le pido a la sociedad, por favor, porque yo nunca pensé que me iba a pasar esto en la vida, nunca, nunca, porque por eso yo puse un resguardo para que a mi hijo no le pase nada y me lo entregaron muerto. Es injusto, yo quiero justicia, la justicia tiene que ser igual para todos, para toda la sociedad, no porque tengan un uniforme. Tapen las cosas que pasan.
Beso enorme, Laura.
Bueno, gracias.
Laura, una madre, y otra vez las madres en lucha por sus hijos, otra vez las madres, y otra vez la injusticia, y otra vez los servicios penitenciarios, son demasiadas otras veces.